Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, desde Buenos Aires, capital de la Argentina, transmite las ideas, las noticias, las discusiones, los debates sobre política internacional, acá, por Radio Cooperativa, la AM770, y también por Sputnik. Ustedes saben que entrando a mundo.sputniknews.com pueden escuchar cualquiera de los programas anteriores. Desde abril del año 2016, Voces del Mundo viene cubriendo las noticias internacionales con expertos, con académicos, con periodistas en el lugar, porque es muy importante para nosotros que ustedes puedan tener una visión completa, profunda, de qué es lo que está aconteciendo en este mundo cada vez más complejo, cada vez más caótico, cada vez más difícil de entender. Entonces, con muchas voces, con las voces del mundo, tenemos la idea de que ustedes puedan formarse más o menos qué es lo que está pasando y hacia dónde va este mundo. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, vos decías académicos, periodistas, estudiosos, tenemos un diplomático, ya vamos a decir de quién se trata, y estamos muy honrados de su presencia, así que espero que sea un programa de mucho interés para nuestros oyentes.
Sí, porque además es un alto funcionario público, un diplomático de un país interesantísimo. Sí,
importantísimo en el
importante
mundo.
Importante y que no solemos tratar por una cosa u otra, o sea, hablamos de él, pero no tenemos a veces especialistas que nos hablen, ¿no? Bueno, vamos a dar, si te parece, los teléfonos, Néstor.
¿Cómo no?
Pueden llamar al 52750770.
Y también nos pueden seguir por Facebook en Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo, o si no también @R-Cooperativa. Y en la web pueden escuchar este programa a través del online de Radio Cooperativa y también de mundo.sputniknews.com. Tanto el programa de hoy como todos los programas anteriores. Otra forma de comunicarse con nosotros es a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com y les recuerdo nuevamente el teléfono 52750770.
Bueno, bárbaro. Si te parece, vamos a dar una vuelta al mundo entonces.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la noticia viene de Colombia. Ayer habíamos comentado la dejación de armas. Empezó, digamos, de forma ya contundente este acuerdo de paz y hoy el gobierno colombiano anunció el plan de seguridad para proteger a unos 7.000 excombatientes de las FARC, la guerrilla del Frente Armado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, frente a los asesinatos que han denunciado los líderes de la futura organización política. Hemos comentado varias veces en el programa cómo hay asesinatos de líderes sociales y también riesgos para mucha de esta gente que ha decidido volcarse a la paz. Las Fuerzas Armadas van a destinar 5.000 hombres para resguardar entre 10 de las 26 zonas donde se quedaron concentrados los rebeldes después de su desarme, porque como también hemos comentado y han denunciado muchos dirigentes en este programa, sobre todo los paramilitares, son los que están tomando el territorio donde se van retirando las FARC y esto es lo que aparece como riesgoso, ¿no?
Sí, y en realidad nos explicaba alguna vez algunos de los colombianos que nos han visitado al piso, lo que ocurre es que cuando las FARC se retiran de esos estados, los que quedan más desguarnecidos son los campesinos que estaban allí, que de alguna manera convivían con la guerrilla, tenían cierta protección en ese estado paralelo que había en Venezuela, y al retirarse la guerrilla entran los paramilitares y han asesinado a centenares de dirigentes sociales y campesinos, algo que lamentablemente los medios latinoamericanos tan enfocados en la violencia en Venezuela olvidan habitualmente, ¿no? En Colombia hay muchísimos más asesinatos que en Venezuela y sobre todo con una responsabilidad del Estado muy fuerte, porque es garante del proceso de paz, que esperemos ahora, a partir de esta medida de Santos, pueda paliarse en alguna medida para que la FARC y los campesinos que de algún modo la apoyaban se puedan reinsertar en la vida política colombiana en forma pacífica y segura.
Uno de los puntos importantes que reclaman estos dirigentes es que se desarme los paramilitares, o sea, que se tomen medidas concretas y reales contra los paramilitares.
Y la segunda noticia del día tiene que ver con la etapa final de la gira que está haciendo por América Latina el vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence. Estuvo aquí en la Argentina, antes había estado en Colombia y está en estas horas en Chile. Y una de las cosas que señaló Pence en Chile es reclamar o pedir a los países latinoamericanos. Él puntualmente citó a Chile, Brasil, México y Perú, pero en realidad hizo un reclamo a América Latina de que esos países rompan relaciones con Corea del Norte. Llamó la atención un poco la declaración, porque justamente en las últimas horas la tensión, la escalada que había habido entre Corea del Norte y los Estados Unidos bajó, por suerte, algunos decibeles, cuando el gobierno norcoreano anunció que por ahora ha suspendido los planes para lanzar misiles contra la isla norteamericana del Pacífico, Guam. Por lo tanto, no se sabe bien por qué esta beligerancia de Pence reclamando algo que la verdad que involucraría a los países latinoamericanos en un conflicto que por ahora está lejano, ¿no?
Así que, sí, bueno, que no afecta directamente a nuestra región. Así digamos, es, Corea así del Norte no tiene, en este momento no hay ningún tipo de, creo que incluso no debe haber ni vínculos económicos tampoco.
Muy pocos.
O comerciales.
En un ratito vamos a hablar de Norcorea porque justamente tenemos, como decía, a un diplomático de un país vecino que, entre otras cosas, vamos a hablar de eso. Así que esta es la noticia, está cerrando la gira de Pence, esta gira que ha hecho Estados Unidos por nuestra región, en la cual obviamente el tema de Venezuela ha estado también muy muy presente y ahora apareció este pedido del vicepresidente norteamericano de que rompieran relaciones los países latinoamericanos con Corea. Como les decía, el presidente norcoreano anunció la suspensión del programa de misiles contra la isla de Guam y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de alguna manera, no digo que felicitó porque las relaciones son difíciles con Norcorea, pero le pareció bien la idea y hasta se mostró dispuesto a un diálogo con el gobierno norcoreano.
La voz invitada.
Bueno, y recién hablábamos de Corea del Norte y un país vecino del cual vamos a hablar ahora, entre otras cosas, está preocupado por esa situación, pero vamos a hablar sobre todo de Japón, de esta segunda o tercera, en este momento tercera economía mundial, un país que después de las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial tuvo una recuperación asombrosa, extraordinaria, elogiada por toda la humanidad y que en los últimos años de alguna manera ha detenido un poco su crecimiento. Aún así, justamente leía las cifras del segundo trimestre del año y Japón por sexto trimestre consecutivo ha venido creciendo. Y si hoy uno anualiza la tasa de expansión de su PBI es el 4% anual, o sea que hay una recuperación. Pero bueno, para hablar de Japón, nadie creo mejor en la Argentina que su propio embajador, me refiero al señor Noriteru Fukushima. Embajador, muchísimas gracias por venir a Voces del Mundo.
Muchísimas gracias, Néstor. Y Terma también. Buenas tardes.
Sí, bienvenido y gracias por esto, por venir acá a compartir con nosotros lo que está sucediendo en esa región, que como decíamos un poco antes de empezar, fuera del aire, es el foco mundial en este momento.
¿Cómo no?
Asia se está volviendo el foco mundial.
Y el embajador Fukushima nos decía, había estado en Buenos Aires en una delegación anterior, en la Embajada del Japón aquí, ha tenido también experiencia diplomática en otros países del área, por eso maneja muy bien el español. Así que, embajador, nuevamente gracias. Y arranquemos ya que comentábamos recién la noticia de Corea del Norte, siendo Japón un país vecino y muy pegadito a esa zona de conflicto y de tensión, y teniendo la historia que tiene Japón como víctima de ataques nucleares, ¿cómo ha vivido o cuál ha sido la posición del gobierno de Tokio sobre esta crisis con Norcorea en los últimos días, en las últimas semanas?
Estamos muy preocupados de esta situación y también yo diría que Terma decía que está muy lejos para ustedes, pero este suceso que está ocurriendo allá en este extremo oriente, pero creo que este, si pasa algún estallido allá en esa región, afectaría a Argentina y a todos los países del mundo, porque realmente este intento que está haciendo este Kim Jong-un, líder de este Corea del Norte, realmente es una amenaza para el mundo, no solamente para esa región.
¿Es porque se trataría de armas nucleares o por qué razón sería afectaría a todo el mundo?
¿Cómo no? Ahora ellos siempre están amenazando, lanzando misiles y están haciendo experimentos de las armas nucleares, pero si una vez que realiza alguna misiles que llegue a un territorio japonés o Corea o también esa isla que está lo de Estados Unidos, Guam, si pasa esto una vez, ya va a empezar una guerra y va a tener una situación caótica del mundo y afectaría muchísimo económicamente, políticamente esta zona. Por eso lo que tenemos que hacer todos los países, no solamente esta región y también Estados Unidos, sino también todos los países, incluyendo Argentina o Europa, tienen que estar atentos sobre esta situación. Uh-huh. Y gracias a Argentina también, el gobierno de Argentina siempre está apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas ante Corea del Norte. Porque realmente este intento que está haciendo este líder Kim Jong-un es un intento que no podemos aceptar de ninguna manera. Por eso nuestro primer ministro Abe, nuestro gobierno, siempre estamos hablando sobre todo con Estados Unidos, es país aliado de defensa para esta región y para Japón. Y también estamos siempre contactando con China, Corea y también Rusia y también Europa para tener alguna solución, ojalá pacífica, con Corea del Norte para que resuelva intentos. Porque realmente durante muchísimos años ellos estaban haciendo estos intentos de lanzar misiles, experiencias de estas armas nucleares. Eso tenemos que pararlo inmediatamente.
Embajador, algunos analistas han dicho que el presidente Kim muchas veces cuando tiene una escalada retórica sobre este tema, en realidad busca negociar o aliviar las restricciones o los bloqueos que tiene Norcorea por su régimen nuclear. ¿Hay un peligro cierto de que esto escale y técnicamente es posible que Norcorea tenga capacidad nuclear o es solo una retórica justamente para lograr concesiones de la Unión Europea o Estados Unidos para que les afloje un poco las restricciones económicas? ¿Qué escenarios posibles ve?
Ese sería muy difícil de predictar porque sobre todo su padre, época de Kim Jong-il, podría ser como una retórica y podría ser como una manera de negociar utilizando esos misiles. Pero realmente ese Kim Jong-un, su hijo, desde esa, digamos, política, no sabemos realmente qué está intentando. Realmente, desde que él asumió poder, él está haciendo todos los intentos mucho más que época de Kim Jong-il. Y además, época de Kim Jong-il, después tuvimos una relación, digamos, de diálogo y abrimos una mesa de 6 países, incluyendo Rusia, China, Estados Unidos, Corea, Japón y Unión Europea, para tratar de calmar asunto pacíficamente.
¿Eso pero cuándo fue más o menos?
Eso para desde 95, 97, pero después 2000 y algo ya no podíamos seguir más. Y luego, sobre todo después de la aparición de Kim Jong-un, ya imposible de tener diálogo. Incluso China, Xi Jinping, no ha encontrado nunca con Kim Jong-un. Así que ninguna persona ha tenido contacto con este señor. Y en ese sentido, yo creo que ahora nadie puede decir eso nada más retórica o no, porque realmente ese joven podría hacer cualquier cosa. Por eso yo creo que no podría decir solamente una cosa que está intentando para lograr alguna suavizar sanciones económicas, sino puede ser algo muy serio. Por eso Japón y Corea y muchos países que están cerca están preparando cualquier accidente que puede suceder y Japón también estamos preparando para proteger nuestro territorio ante estos misiles. Uh-huh. Y Estados Unidos también están colaborando con nosotros porque realmente es un peligro de verdad.
Hoy leía que en una localidad japonesa que es Hokkaido, hace algunos días ya hubo un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos. ¿Nos puede explicar un poquito cómo es el tema militar en Japón a partir de su condición derrotado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo está hoy ese tema militar en su país?
Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, nosotros empezamos a tener una nueva constitución y sobre todo ese famoso artículo 9 que totalmente abandonamos tener estas fuerzas militares. Por eso lo que tenemos es fuerza de autodefensa, porque nosotros no tenemos derecho de declarar guerras, por está en el artículo 9 de las constituciones.
Sigue vigente el artículo 9.
Sí, totalmente. No hemos cambiado. En ese sentido, nosotros no vamos a declarar la guerra contra ningún país y nosotros solamente hacemos autodefensa. Y en ese sentido, nosotros no tenemos fuerza militar. Por eso es de nada más miembros que están dentro de defensa de auto, fuerza de autodefensa para proteger nuestro país. Y con este sentido, yo creo que Japón siempre ha sido un país muy pacífico y nunca ha participado en ninguna guerra y nunca hemos tenido, digamos, asunto militar.
Pero esto los vuelve muy dependientes de Estados Unidos, entonces.
¿Cómo no? Esto, gracias a Estados Unidos, diría yo, tuvimos un tratado de alianza de seguridad con Estados Unidos y Estados Unidos está protegiendo esta región, incluyendo Japón, porque ellos tienen este tratado con otros países de Asia para proteger esta región que sea muy ordenada y pacífica.
El tema, me gustaría hablar del tema de Okinawa, de la base militar norteamericana. Yo recuerdo, no me acuerdo cuál de los primeros ministros había prometido, primeros ministros de Japón, había prometido en su campaña electoral cerrar o hablar con, creo que en aquel momento ya estaba el presidente Obama, hablar la posibilidad de un cierre parcial o de un cierre, digamos, programado, lento, pero programado de la base de Okinawa, que es una base norteamericana ahí instalada en pleno Japón. Pero esto, bueno, fracasó a tal punto que creo recordar que tuvo que incluso renunciar este primer ministro. Es así, ¿verdad?
Un poco diferente.
Bueno, no, lo que intento, me gustaría que sí, saber cómo no, cómo que, no. Digamos, qué significa Okinawa para los japoneses no. Y por qué es imposible esto de, digamos, de resolver el tema con Estados Unidos.
Primero voy a decir qué está pasando en Okinawa. Okinawa sí es una isla que está más norte de Japón. Y casi 70% de bases militares de Estados Unidos están en Okinawa. Por eso siempre Okinawa quieren que compartir estas, digamos, bases con otras prefecturas de Japón, que no esté concentrado solamente en Okinawa. Pero ese primer ministro lo que dijo es una base que está en una zona muy habitada por los ciudadanos okinawenses. Es muy peligroso porque realmente cuando usted ve esa foto, está totalmente en medio de una ciudad. Entonces ya estábamos discutiendo con el gobierno de Estados Unidos para que mudara a otra base cerca de este lugar, en la zona costal de la costa. Y ya estaba casi acordada, pero cuando surgió este primer ministro Hatoyama, creo que es 2010, en ese momento él prometió esa base no va a ir a otro lugar de Okinawa, sino va a otra prefectura. Por eso no de dejar esa base dentro de Japón, sino a otra prefectura. De todos modos, todavía no pueden lograr porque el gobierno de Japón, para proteger bien Japón y esa zona de Asia, es mejor tener esa base cerca de esa base que está ahora y tiene que estar en Okinawa. Por eso ya estamos empezando a construir junto con Estados Unidos otra base nueva cerca de esta base militar. Pero realmente lo que estamos haciendo, nuestro gobierno, estamos intentando a reducir las bases y número de militares de estadounidenses que están en Okinawa. Realmente ya muchos de militares fueron a Guam, esa isla que está sur de Japón. Y por eso no solamente Hatoyama, sino también actual primer ministro Abe, también está negociando con Estados Unidos para que reduzcan este, digamos, responsabilidad de Okinawa para tener tantos bases y tantos militares. Eso ya está logrando y está reduciendo cada vez más. Pero el problema es nada más un tema de un base que está en medio de la ciudad. Por eso está un poco confundido.
Claro.
Estamos hablando con el embajador de Japón en Argentina, el señor Noriteru Fukushima. Embajador, en realidad toda esa área de Asia-Pacífico tiene distinto tipo de tensiones, la rivalidad que es inevitable entre Estados Unidos y la República Popular China en su emergencia también ha generado tensiones. ¿Cómo observa Japón el equilibrio de esas fuerzas? ¿Cómo está la relación, por ejemplo, entre Tokio y Beijing? ¿Cómo se están manteniendo la paz y la seguridad regional en el área de Japón?
Creo que para muchos de aquí de América Latina no entenderá esta historia que tenemos con China, con Corea. Porque realmente nosotros tenemos una historia de más de 2000 años y siempre tuvimos este tipo de relación de tensión o de amistad. Y realmente después de la Segunda Guerra Mundial, ya nosotros durante esta época ocupábamos una parte de China y también ocupábamos Corea del Sur. Así que después tuvimos algunas conversaciones para tener la relación más pacífica, sobre todo China. Nosotros en el año 72 reconocimos como país. Por eso este año estamos celebrando 45 aniversario de nuestra amistad, digamos, relaciones diplomáticas. Y para Japón, China es un país muy importante políticamente, económicamente, culturalmente, porque durante 2000 años nosotros aprendimos un montón de cosas desde China. Y por eso nuestra relación es como un hermano, no sé, como carnal, una relación muy importante. Uh-huh. Y sin embargo, sí, viendo este momento actual, yo creo que las relaciones tenemos que cuidar mucho, porque realmente nosotros decimos nuestras relaciones es de relaciones estratégicas mutuamente beneficioso. ¿Por qué? Porque realmente con Estados Unidos, con Argentina, nosotros compartimos valores, valores de democracia, valores de libertad de expresiones, valor de un montón de cosas compartimos, pero con China no compartimos varios valores. Pero para nosotros es un socio estratégico muy importante, y para que nosotros podamos tener buena relación pacífica es un hecho muy importante para la región. Y también económicamente hablando, China es muy importante para Japón, porque China es primer socio económico después de 2005. Antes siempre Estados Unidos era primero, pero ahora ya China es importantísimo. ¿Sí? Para Japón y para China también. Japón es como segundo después de Estados Unidos. Por eso los dos partes, y también en cuanto a inversión, también muy importante para China. Por eso yo creo que no podemos, digamos, estar separados.
Seguro.
Porque estamos totalmente al otro lado. Y en ese sentido, nosotros siempre intentamos tener diálogo y también muchas reuniones. Y creo que los dos queremos continuar esta relación. Y lamentablemente, después de 2015, no tuvimos diálogo de tres países, de Corea, y Japón y China, porque nosotros queríamos mantener este diálogo de cumbres de tres países.
¿Por qué razón no la tuvieron?
Un asunto de ellos territorial, porque
¿de
es
China?
Una isla que se llama Senkaku, es un asunto un poco que está como, no sé, para ustedes como Malvinas.
Sí.
Entonces, nosotros no consideramos es un asunto territorial porque es territorio de Japón, pero China no considera que es territorio de Japón. Pero no quiero meter ese tema porque realmente China es un país muy importante para, claro, Japón. Y por eso yo creo que lo más importante es, a través de base de intercambio de personas o cultura, tenemos que otra vez entender bien a los dos países y dos pueblos, porque cada año 5 millones de chinos están visitando a Japón y 3 millones de japoneses están visitando a China. Ese tipo de intercambio, y también nosotros aprendemos muchísimas cosas de China, y China también, muchos le gustan anime, manga, comida japonesa. Si usted va a Beijing, usted encuentra un montón de restaurantes japoneses, de sushi, de otro tipo. Así que,
claro,
en nivel como del pueblo, yo creo que ya...
¿Y estos 5 millones de chinos que visitan normalmente Japón, que es turismo? ¿Tiene que ver con
turismo?
Turismo.
Sí, porque ellos están visitando no solamente Tokio, y si usted va a un pueblito que está dentro del interior de Japón, se encuentra un montón de gente de China.
Después vamos a hablar un poquito del turismo, que es un tema que me interesa. Pero quiero hacer una pregunta en relación a esto, porque, digo, está, de alguna manera, Japón está entre dos grandes. O sea, está por un lado con Estados Unidos, que tiene una relación muy antigua, de décadas, y muy fuerte, muy sólida, y también, como está diciendo, una relación estratégica con China. ¿Esto es un problema o un beneficio?
Creo que es un beneficio, porque realmente el desarrollo de China es un beneficio para Japón y para el mundo. Realmente China se convirtió en un país económico tan importante y abrió su mercado y también abrió su tecnología, porque realmente está haciendo contribución al mundo, realmente contribuye mucho al desarrollo de todos los países, incluyendo aquí Argentina y también de la continente, la región América o África o de Medio Oriente o otros países de ASEAN. Ese desarrollo de China es importantísimo. En ese sentido, yo diría que la relación con Estados Unidos o con China para Japón, los dos son indispensables y no puedo comparar.
No hay presiones, no hay situaciones como de tensión por eso, ¿no?
No, no.
Ah, una suerte.
Seguimos hablando con el señor Noriteru Fukushima, embajador de Japón en la República Argentina. Quiero llevarlo un poquito, embajador, a su propio país, a su propia realidad económica. Como decía, estaba leyendo las cifras del primer semestre de 2017, la economía está creciendo a un ritmo del 4% anual y ya viene siendo así desde hace 6 trimestres consecutivos. Japón había sido en los 80, en los 90, un verdadero foco de atención mundial. Después pareció que se apagaba un poco en paralelo a la emergencia de China, el tema de la deflación y demás. ¿Nos puede contar muy brevemente? Después seguimos.
Sí.
O dejo plantear la pregunta.
Deja plantear la pregunta y lo vamos.
Hacemos el corte de 8:30 y volvemos con la economía japonesa.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Seguimos con el embajador de Japón en la República Argentina, Noriteru Fukushima. Embajador, estábamos hablando recién de la economía japonesa, ¿no? Una economía, sí, obviamente, muy diferente a la de los países nuestros de América Latina, una economía muy desarrollada, la tercera a nivel mundial, muy industrializada, y que está empezando a crecer un poquito más. Quería preguntarle sobre si ese crecimiento, esa recuperación que ha venido teniendo la economía japonesa, se está sintiendo en la población. Y en todo caso, ¿cuáles son los problemas que enfrenta una economía tan desarrollada como Japón en el terreno económico?
Gracias, Néstor, de elogiar tanto de economía japonesa, pero realmente, como señor Néstor dijo, desde el año 82 nuestra economía estalló esta burbuja de crecimiento económico, porque hasta ese año siempre tenía más de, hace veces, 14% de crecimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial ha crecido muchísimo, por eso ha llegado a ser un país segundo más grande de economía del mundo. Pero después de eso, estallido de esta burbuja, realmente siempre el crecimiento económico era de, a veces llegó hasta 4, pero siempre como 1 o 2%. Por ejemplo, 2015 era solo 1% y a 2014 era 0.5%, así es siempre. Pero realmente desde año pasado empezando un poco a crecer, y realmente, como Néstor dijo, sexto trimestre seguido tenemos un crecimiento positivo, y sobre todo de abril a junio creció a tasa anual anualizada de 4%. En ese sentido, ya el gobierno japonés también dijo claramente que ya está empezando a crecer nuevamente nuestra economía tan grande, porque realmente nuestro PIB nacional es casi 9 o 10 veces más grande que Argentina. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que Japón, 4% es muy grande, claro, para Japón. ¿Y cómo logró y cómo está sintiendo? Primero, ¿cómo está sintiendo el pueblo japonés? Realmente diría que todavía no está sintiendo el nivel, digamos, de clase bajo media, porque sueldo mismo no está subiendo todavía. Y también nosotros queremos inflación, en vez de no querer tener...
Claro, ustedes no quieren un problema de deflación.
Sí, deflación. Cada vez el precio está bajando. Entonces, el productor no quiere producir más, porque si baja precio, ¿por qué tiene que hacer algo mejor o producir más? Por eso necesitamos 2% de inflación. Esa es una meta que
le
tenemos.
Le podemos prestar
gobierno
un poco.
Claro. Le exportamos un poquito de inflación.
Muy bien, ojalá. Pero realmente necesitamos una inflación para que el pueblo sienta un crecimiento económico y también sueldos sube. Pero esto seguro que gracias a esa política que está tomando este gobierno de primer ministro Abe, está empezando, y como este sexto trimestre consecutivos, crecimientos, eso ya significa que la economía de Japón ya está en otra etapa, porque casi durante 25 años o 24 años estaba una época un poco difícil, porque realmente no estaba preparado de este mundo tan globalizado y también de tener tanta mayoría de tercera edad, porque realmente no podía competir con otros países que tienen mano de obra muy bajo. Y nosotros era un país que producía y exportaba cosas de buena calidad, pero con bajo precio. Pero competir con otros países ya no puede. Entonces, lo que
con un sueldo más bajo que el que se paga en Japón,
así
dice,
es, así
claro.
Es. Entonces, muchas empresas empezaron a tener fábricas en otros países. Por ejemplo, México se convirtió para nosotros una fábrica de automotrices para exportar a Estados Unidos. O también nosotros invertimos montones y mudamos todas las fábricas, empresas a ASEAN.
¿Pero con trabajadores mexicanos?
Sí, por
¿o con trabajadores japoneses?
No, nosotros no exportamos japoneses. Japoneses quedan en Japón. Por eso también bueno para muchos países, para transmitir nuestra tecnología y manera de trabajar y management japonés. Por eso, conjuntamente, México, como tenemos un TLC con México y muchos países de ASEAN, también tenemos unos tratados y para que podamos tener muy buena relación económica. Así crecemos juntos, y en ese sentido, una manera, nosotros ya logramos un poco salir de economía que estaba estancada, pero más bien, sobre todo, lo que hizo el señor primer ministro, lanzó 3 flechas. Nosotros llamamos Abenomics, diciendo Economics, Abenomics.
Abenomics por el nombre del apellido
del primer ministro.
Primero, flecha es un montón de liquidaciones monetarias, dineros al mercado. Pues el Banco Central de Japón empezó a producir más yenes para que el mercado reactive, porque faltaba movilidad y mucha gente no tenía muchos recursos para invertir. Entonces, Banco Nacional financió un montón. Y segundo es también reforma financiera para que puede meter más dinero a obras públicas y también bajar más impuestos para que el pueblo tenga más facilidad de comprar y también tener más presupuesto para las obras públicas. Y tercero, es lo más fundamental, es reforma de estructura económica, porque realmente Japón estaba enfocado mucho en, por ejemplo, automotriz o aparatos electrónicos o algunas industrias pesadas, pero ya con esto no podemos competir. Entonces, cambiamos a un país de nanotecnología, biotecnología o software, por eso no de hacer unos aparatos de hard, sino de métodos o sistemas. Entonces, antes Sony, Panasonic, Toshiba, Hitachi, todo era muy famoso de televisiones y también radio, pero ya ellos no venden muchas cosas de eso. Ellos mejor...
Más chino, ¿no? Sí. Se vende...
Bueno, no quería decir otros países, pero sí, algunos países, no diría. Solo es Corea también y otros muchos países. Asia también estaba exportando.
Entonces, digamos, la intervención del Estado no es parte de la política de...
Sí, sí.
Pues no está mal vista la intervención del Estado específicamente en economía.
Los dos, pues parte privada, parte pública, están intentando cambiar esta estructura y también reforma laboral, reforma agrícola, porque realmente necesitamos que la tercera edad también pueda participar a la sociedad y también mujeres, porque Japón en algún sentido muy machista, porque no trabajan muchos mujeres y no podían trabajar porque no estaba preparada para que mujeres puedan trabajar. Entonces el gobierno intentó que mujeres también salgan de la casa y que puedan dejar los niños a los kinder o a algunos lugares para que mujeres también participen. Entonces ya como nosotros estamos enfrentando caída de poblaciones, porque realmente ya cada año estamos perdiendo el número de poblaciones. Eso también.
¿Cuántos hijos tienen promedio los japoneses?
1.5, un matrimonio. Por eso la tasa de natalidad es muy poco, cada vez está bajando.
Está envejeciendo, algunas sociedades que se están envejeciendo.
Así es, cada vez menos poblaciones. Por eso no podemos pararlo, es difícil. Entonces yo creo que muchos países de Europa también están enfrentando eso. Por eso... Yo dentro de 25 años creo, ya un tercio va a ser más de 65 años. Es un país que es más enfrentando una época de tercera edad. En ese sentido, necesitamos que participen gente que ya tienen mucha capacidad y conocimiento y también mujeres. Por eso hay muchas reformas que está intentando hacer este gobierno gracias a este cambio y reformas estructurales. Y en ese sentido, poco a poco está empezando a cambiar. Así que ya... Japón creo que ya será modelo, creo que muchos países de Europa,
claro.
Porque creo que muchos países van a empezar a entrar a esta época. Por eso Japón queríamos demostrar cómo podemos salir de este tipo de modelo complicado y ojalá este sexto consecutivo crecimiento siga más.
¿Cuál es la expectativa de vida en Japón más o menos?
84, sí, por ahí.
Son longevos.
Sí, bastante, sí.
Claro. Entonces se entiende el tema este, ¿no?, de la sociedad longeva. Le quería preguntar, digamos, usted hablamos de la parte industrial, de las exportaciones, pero también Japón se conoce por aspectos importantísimos de su cultura, como por ejemplo, bueno, artes marciales, los anime, es decir, bueno, la comida, el sushi, hablábamos antes. Es decir, ¿cuáles otras exportaciones culturales hace Japón? Y esto va combinado con una pregunta que me da mucha curiosidad y es saber si conservan esa tradición milenaria o si usted nota que con la globalización se ha ido perdiendo, Japón ha estado mezclándose o perdiendo esos, digamos, esas raíces fuertes culturales.
Muchas gracias por tocar ese tema. Realmente en Japón también creemos que no solamente diplomacia, sino diplomacia cultural es importantísimo. Porque eso es otra fuerza de un país, porque Japón con esta historia de 2.000 o puede ser 3.000 años, nosotros tenemos varias culturas interesantes. Por ejemplo, Ikebana es este arreglo floral, o ceremonia de té, o también...
Los bonsai.
Bonsai, también otra cultura, y también arte marcial que usted dijo, karate, judo, y también ahora nuevas músicas japonesas, J-pop se llama, es un grupo que cantan unas canciones muy interesantes. Hatsune Miku es un dibujo que cantan, también es famoso para los jóvenes, Y, por ejemplo, Julio siempre hace un evento aquí en Argentina, Anime Friends. Vienen 40 o 50 mil jóvenes y cantan canciones de anime en japonés. No sé si ellos están entendiendo, pero creo que mitad no, o mucho más.
Pero es como cuando los japoneses cantan el tango.
No, eso también, nosotros encanta este tango. Así que ese tipo de cultura japonesa, o también comida japonesa, como usted dijo. Así que nosotros intentamos, porque Japón queremos mantener siempre tradiciones. Cuando usted ve este famoso Wikipedia, busquen cuántas empresas que tienen más de 1000 años de historia, dentro de 12 que solamente tienen en el mundo, 8 son Japón. Eso quiere decir que muchas, más antiguo una empresa japonesa que todavía es siendo una empresa de construcción, abrió esa...
Mil años,
570. Entonces tiene más de 1500 años como una empresa. Pues Japón conserva siempre esa tradición de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Siempre
eso se mantiene. O sea, la globalización no afecta.
No, porque afectó. Nosotros realmente queremos mantener, por ejemplo, esa ceremonia de té que empezó hace 600 años más o menos, ellos mantienen totalmente misma forma.
Una otra pregunta que me intriga siempre. ¿Usted cree que tener una escritura tan diferente a la mayoritaria, digamos, a la que no es, a la occidental, ayuda a conservar la cultura?
Posiblemente la lengua japonesa ayuda para mantener nuestra homogeneidad y también identidad en ese sentido. Creo que nosotros hablamos totalmente diferente y usamos letras totalmente diferentes. Eso desde niños nos enseña y tenemos que, por lo menos, saber, tiene que saber 20.000 letras para leer un periódico. En ese sentido, yo creo que eso capacita mucho a capacidad del cerebro. Pero también como identificar quién somos japoneses gracias al idioma japonés. Y aquí tenemos 65.000 descendientes japoneses, una comunidad muy grande, después de Brasil, Perú, aquí tercer grande de América Latina. Ellos también, muchos, mantienen este tipo de lengua japonesa y hablan todavía lengua japonesa. Eso como un símbolo o corazón de ser japonés.
Embajador Fukushima, hablando de los residentes japoneses o herederos de japoneses que han contribuido a la cultura argentina y latinoamericana, lo quería llevar a las relaciones actuales, ¿no?, entre Japón y nuestro continente y Argentina en particular. Hablamos otra vez de China, no es inevitable. El hecho de que la región se haya acercado mucho a la República Popular China y también a otros países, ¿ha afectado esos lazos o, en cualquier caso, cómo es hoy, al siglo XXI, al 2017, la relación entre Japón y América Latina? ¿Qué expectativas tienen de ese vínculo?
¿Cómo no? Sí, Japón siempre ha sido un gran amigo de América Latina, esta región. Y tenemos, por ejemplo, celebramos próximo año 120 aniversario con Argentina de la relación diplomática. En cambio, China solo 45 años celebraron este año. Por eso nosotros tenemos una historia de más de 100 años con casi todos los países de Brasil, México, Perú y Chile, con muchos países de América Latina. Y siempre una relación muy amistosa, y sobre todo con Argentina. Hace 100 años casi, nosotros mandamos 2 misiones para aprender este sistema de subte a Londres y Argentina, Buenos Aires. Uh-huh. Y en esta época nosotros escogimos sistema de subte de aquí de Argentina. Por eso en Tokio ustedes pueden ver todos los trenes del mismo sistema de subte de aquí de Argentina. Por eso usted también, línea B, ustedes pueden ver el mismo vagón que estaba usado en Japón. Uh-huh. Eso gracias a Argentina. Y también 1905, cuando nosotros hicimos una guerra contra Rusia, ustedes concedieron 2 buques navales a Japón. Gracias a esos 2 buques nosotros podíamos vencer a Rusia. Este radio está emitiendo a Rusia, pero yo no quiero decir algo contra Rusia. Pero realmente, gracias a esas ayudas, Argentina siempre han sido amigos, y también después de la Segunda Guerra Mundial, la señora Perón mandó unos alimentos y medicinas a Japón. Y también en 2011, cuando hubo un terremoto, tsunami muy fuerte, claro, ustedes también mandaron muchas ayudas a Japón. Por eso nosotros tenemos una relación muy amistosa, porque realmente esta región, Latinoamérica, es muy importante. Cuando vino el primer ministro Abe en 2014, él se está visitando 4 veces aquí a América Latina, y también aquí a Argentina, vino aquí en noviembre pasado, después de 57 años, porque no han venido nunca este primer ministro en una visita oficial. Pero el año 2014, cuando vino a Brasil y México y a otros países, dijo, vamos a 3 juntos, una política, vamos a desarrollar juntos, vamos a liderar juntos, vamos a inspirar juntos. Eso quiere decir, nosotros queremos desarrollar juntos, vamos a invertir más y vamos a tener más comercio y vamos a trabajar, cooperar juntos y también vamos a liderar este mundo de la sociedad internacional porque tenemos totalmente mismos valores. Entonces, muchos países, Argentina también, son de G20 y son países de, muy importantes, jugando un papel en Naciones Unidas. Por eso nosotros queremos trabajar juntos y también inspirar juntos quiere decir vamos a tener más intercambio de persona a persona. Por ejemplo, aquí en Argentina, cada año 100 jóvenes están yendo con becas de Japón y mucha gente no sabe. Y ojalá que acerquen a la embajada.
Qué buen dato, lo podemos decir entonces.
Sí, sí, porque hay,
hay una página web de la embajada.
De la embajada. Solamente busque embajada de Japón en Argentina, ahí encuentran cómo puede ir a Japón. Por eso, muchos jóvenes están yendo a Japón y también viniendo de aquí a América Latina. Por eso yo creo que ese tipo de relaciones amistosas y también comercialmente mucho, porque solo en 10 años duplicó el número de comercio. Lamentablemente con Argentina no ha incrementado durante esos 15 años, pero con México, con Brasil, duplicó y con México sobre todo triplicó el número de las empresas y también en cuanto a inversiones también duplicó. Por eso para América Latina, Japón es, para Japón es indispensable porque realmente tiene esa relación tan amistosa, primero, y segundo, también está liderando en la sociedad internacional. Y también, tercero, ustedes tienen muchos recursos naturales, humanos, tan importantes. Por eso queremos aumentar más. Pero en cuanto a la relación con China, no está afectando nada. Por supuesto, tenemos que trabajar juntos. China también está jugando un papel muy importante en esa región y necesitan este tipo de inversiones y comercios. Y gracias a China, muchos países de América Latina pueden exportar sus productos y también puede comprar muchos productos buenos de China. Así que todos los países tienen que trabajar conjuntamente y ojalá Argentina ahora se convierta más abierta para que el mundo, todos los países, pueda entrar aquí a Argentina. Es un país grandioso.
En este sentido, y la última pregunta de mi parte, ¿cómo están las relaciones comerciales en términos de la balanza comercial en general en América Latina? ¿Es más superávit para Japón o para nuestros países o está muy mezclada según qué país sea?
¿Cómo no? Está bastante mezclada. Por ejemplo, con Chile nosotros totalmente está adeudado porque nosotros importamos un montón de cobres desde Chile, por ejemplo.
O sea, Chile tiene superávit con
totalmente.
Con Japón.
Con Argentina, por ejemplo, año pasado ustedes tienen superávit, pero depende de año. Por eso es un poco difícil decir un poco mezclado. Pero en monto, por ejemplo, con Argentina, solo 1.500 millones de dólares, porque siendo un país tan importante de PIB del mundo como número 21, nosotros tercero, tenemos que tener un comercio mucho más grande. Pero con Brasil, con México, están bastante grandes, pero en cuanto a inversión también, siempre somos como tercero, número 5 estamos para Brasil, para México, para Chile, para Perú, Colombia. Y también tenemos tratado de libre comercio con todos los países de Alianza Pacífica y también... Ojalá queremos tener varios tratados aquí en países de Mercosur, pero todavía estamos negociando, tenemos que negociar. Pero de todos modos, esa relación económica cada vez está creciendo y sobre todo comparado hace 10 años, está duplicando.
¿Y la visita presidencial de Macri a Japón habilita más
expectativa
en eso?
Totalmente. Yo estuve junto y creo que Macri mandó un mensaje muy positivo y cambió totalmente la impresión de Argentina a los japoneses y empresarios japoneses. Yo creo que todos están muy interesados y por eso cada día yo recibo muchos presidentes de varias empresas muy grandes, de Mitsui, Marubeni, de Panasonic también. Panasonic celebra el próximo año 100 años. Primera vez vino presidente de tope de ahí de Tokio, vino aquí a Argentina. Eso quiere decir que todos tienen mucho interés en Argentina.
Y si el año que viene se cumplen 120 años, va a ser una oportunidad entonces para
además,
incrementar, ¿no?
Además, usted celebra G20 y vendrá nuestro primer ministro otra vez.
Claro, tiene razón. El
y
año
después,
que viene.
Vamos,
el año que viene, ¿no?
Sí, año que viene.
2018.
Y 2019 nosotros vamos a celebrar G20. Exacto. Así que el presidente Macri va a Japón.
Claro.
Entonces, 4 años seguidos va y viene el primer ministro y el presidente. Eso nunca ha ocurrido en 200 años de historia de independencia de Argentina.
Embajador, le agradecemos muchísimo su visita a Radio Cooperativa, Voces del Mundo. Fue un placer haber recorrido distintos aspectos de la realidad japonesa, de Asia-Pacífico, con toda la cuestión de Norcorea y también de la relación con nuestro país.
Muchísimas gracias.
Hablábamos con el señor Noriteru Fukushima, embajador de Japón en la República Argentina.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Néstor, muy interesante este programa, creo, con el embajador de Japón, Noriteru Fukushima. Él es embajador acá en Argentina, hace 2 años que está acá, lo comentó que nació en México, estuvo en Chile de chico, estuvo acá en la embajada argentina ya por segunda vez, o sea que tiene, como escuchamos, un perfecto manejo del idioma castellano y además hablamos de todo prácticamente, ¿no? O sea, como este país en el enclave asiático y también en relación a nosotros, en relación a todos los cambios que se están produciendo. Muy interesante.
Sí, y hablamos no solo de la tercera economía mundial, sino ubicada en una región que hoy es neurálgica en la globalización, por la economía, por los flujos comerciales, por el polo de riqueza que significa el Asia-Pacífico y también por problemas geopolíticos. Por eso hablamos de la cuestión con Norcorea, con el conflicto en algunas islas que disputan soberanía Japón y China. A pesar de eso, hablaba de una visión que acá en Argentina y América Latina solemos perder, una visión de largo plazo. Son culturas, la coreana, la china, la japonesa, que se conocen, se tratan, se pelean y se amigan durante miles y miles de años.
Sí, dijo,
y uno
no,
se queda con la
mil años, entonces.
De los últimos tiempos, pero hay un trabajo de acercamiento, de equilibrio de fuerzas y de cooperación muy, muy grande, ¿no? Y también, como vos decías, hablamos también finalmente de la relación entre Japón, nuestro país y la región latinoamericana, una relación que quizás se enfrió en los últimos años, pero que siempre hay expectativas de que aún con estos cambios que está teniendo la economía japonesa, ya no tan exportadora con sus famosas marcas, sino con una economía más desarrollada, se pueda pensar un mayor intercambio económico y también cultural entre Japón y nuestros países.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, y nos despedimos, Néstor. Nos vamos, damos las gracias a Ricardo Maldonado, también a los productores, ¿no?
Sí, a Franco Luzzani y a Yolanda Machado, pero además quiero darle un agradecimiento a Horacio Marcó, un colega que tuvo que ver con la invitación al embajador japonés, y también al señor Miura, quien la semana pasada nos habló de Nagasaki.
El día 9 de agosto, efectivamente, y una felicitación a nuestra producción que consiguió esta entrevista tan importante con el embajador de Japón. Y bueno, nos despedimos nosotros dos, desde acá, desde la conducción, Néstor Restivo y Telma Luzzani, hasta mañana a las 8 de la noche.
Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.